bueno, vamos a comenzar entonces con el espacio Cultura Sustentable con nuestros invitados. Muchas gracias por estar acá, Linka y César. Ustedes son representantes de Sia Schiffer, ¿no?
Bueno. Sí, sí. Nosotros somos voluntarios de Sea Shepherd acá en Uruguay. Sí.
Sea Shepherd, para quienes no saben, ¿no? Vamos a contar un poquito de qué se trata. Es una organización justamente sin fines de lucro fundada por Paul Watson en 1997. Esta organización lucha por la conservación de la fauna marina y tiene como objetivo acabar con la destrucción del hábitat y la matanza de la fauna en los océanos. Sea Shepherd investiga, documenta y actúa ante actividades ilegales, protegiendo y conservando el ecosistema y las especies que allí habitan para asegurar su supervivencia para futuras generaciones. El pasado 10 de septiembre, justamente en el espacio Cala, Sea Shepherd presentó el film Seaspiracy, un film que nos invita a reflexionar acerca del daño que la industria pesquera provoca a los océanos del mundo a través de los ojos de Ali Tabrizi, un cineasta apasionado por la vida marina que en su film documenta la destrucción que los humanos provocan en los océanos y sus habitantes, justamente, ¿no? Bueno, y les queríamos preguntar para iniciar, ¿no?, con esta entrevista, ¿cómo surge Sea Shepherd en Uruguay, ¿no? Porque estamos hablando que es una organización internacional, ¿no? ¿Cómo cae acá en nuestro país?
Te hago una pequeña comentario. Arranca en el año 77 por Paul Watson. Él fue uno de los miembros iniciales de lo que conocemos como Greenpeace. Después, en el 81, ya un poco más consolidado, en Estados Unidos se forma, vamos a decir, legalmente la organización. Y unos años más tarde se va y se instala en Ámsterdam. Desde ahí lo que hace es descentralizar un poco la organización de manera de hacerlo global. De esta forma es que hoy por hoy estamos presentes en 20 países. ¿Tá? Y un poco lo que comentabas es la esencia de Sea Shepherd, que es el ser una organización de acción. Si bien hay organizaciones que pueden hacer movilizaciones, etcétera, para generar conciencia, para captar medios y demás, Sea Shepherd, además de eso, lo que hace es intervenir directamente, ¿tá?, contra un montón de cosas, ya sea contra contaminación, contra pesca ilegal y contra todo lo que sea que afecte la fauna marina. Fauna marina, vamos desde el plancton, que surge en la Antártida, hasta la ballena, que está en el tope de la pirámide. Todo lo que hay entre medio, sea animal o vegetal, ¿tá?, se trata de conservar y de hacer lo más posible para que siga viviendo por todo lo que afecta al ecosistema. Y en Uruguay, principalmente, estamos haciendo muchos trabajos de concientización, se han hecho charlas en escuelas, tratamos de participar en todos los eventos que hay, tratando de conversar con la gente, de explicarle un montón de cosas que muchas veces no están demasiado claras, como por ejemplo el tema de los plásticos y todo lo demás. Claro. Y una de las cosas que hacemos también como intervención directa es en la limpieza de playas. Uh-huh. Por darte un ejemplo, en una de las últimas limpiezas sacamos 3 toneladas de basura en un día, en una playa de acá de Montevideo.
Tremendo.
Y no es solo juntar, sino es organizar con los voluntarios, empezar a hacer el juntado, hay que clasificarlo, hay que embolsarlo, hay que pesarlo, hay que organizar con intendencia o con quien sea que después se va a llevar esas bolsas.
Claro, ¿qué hacemos con esos plásticos, no? También.
Claro, y que también tenemos que controlar que las bolsas tampoco sean demasiado pesadas para conservar la salud de quienes vayan a trabajar ahí. Y muchas veces, por suerte, unidos con otras organizaciones que, si bien se enfocan en diferentes aspectos, como puede ser colillas de cigarro, tapitas, plásticos, metales, etc., entre todos vamos al cometido final, que es, bueno, limpiar. Sacamos todo y cada uno se lleva lo que le sirve para su proyecto.
¿Y cómo llegan a esos proyectos? Es decir, porque ustedes lo ven o alguien, ya que ustedes son una empresa internacional, digamos, llevan un control, les dicen, miren, capaz que estaría bueno, en este caso, el tema de las bolsas, porque vemos que hay muchas bolsas, o otro tema, ¿no? En cuanto a las cosas marinas y todo eso. ¿Cómo es que ustedes saben a qué apuntar en determinado momento, ¿no? Porque en cada momento imagino que deben de apuntar a cosas diferentes de acuerdo a lo que vaya produciéndose.
Claro, nosotros ahora, por ejemplo, Sea Shepherd está enfocado en combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, porque es, así como nosotros expusimos el documental Seaspiracy, donde se deja claro eso, los daños que causa la pesca a los océanos, nosotros difundimos eso, lo que hacen nuestros compañeros en las campañas, campañas que están dedicadas a combatir la pesca ilegal, ya que eso está, digamos, haciendo colapsar la fauna marina. Y en este momento Sea Shepherd está enfocado principalmente en eso. Y nosotros acá, nosotros nos dicen, sí, en qué enfocarnos, claro que sí, porque es algo a nivel mundial, pero después nosotros tomamos las decisiones y hacemos limpiezas de playa, otros eventos.
Ahí está, claro. ¿Qué, ahora que decías, ¿no?, que hacen distintos eventos, ¿no?, en distintas partes, ¿tienen presencia en otras partes del país? ¿Cómo funcionan, ¿no?, como organización? ¿O se mueven ustedes mismos desde aquí, desde Montevideo, hacia otras partes? ¿Cómo funciona eso?
Mira, nosotros estamos como centralizados acá en Montevideo, pero tenemos a veces voluntarios, ahora no hay, en otros lugares. Por ejemplo, ahora va a entrar un chico que vive en Punta del Este, y hemos ido a otros sitios así para poder trabajar desde ahí. Por ejemplo, estuvimos en Punta del Este, en Atlántida.
Ahí va, genial.
En el día, por ejemplo, internacional de limpieza de playas, un poco se organizó y se conversó con otras organizaciones, no precisamente Sea Shepherd, sino otras que apoyaban, para el mismo tiempo, en coordinación, hacer algunas limpiezas en playas de Maldonado, de Rocha, de Colonia. Incluso hemos hecho alguna en conjunto con Sea Shepherd Argentina, de hacerlo al mismo tiempo. Y después el tema de qué es lo que hace Sea Shepherd Uruguay principalmente. Si bien hay una, si bien está el global, que dice, bueno, ahora tenemos que empezar a ir por este camino, todos los países son diferentes.
Claro, tienen un lineamiento diferente, pero en sí, como que hay, ¿no?, una base, claro, central, que los dirige a todos, a todo el resto, digamos, del, sí, mundo.
Claro, ahí ellos está. Marcan más que nada un objetivo común, ahí está. Pero país por país cada uno tiene sus cosas. Por ejemplo, Uruguay generalmente es mucho más sucio de lo que pensamos. Uh-huh. De repente, en otros países capaz que no es tan sucio, pero tienen mucho problema con pesca ilegal. De claro. Repente otro no tiene pesca ilegal y no hay tanta basura desde la sociedad, pero sí tiene capaz que un montón de fábricas que están vertiendo todo a los arroyos y ríos y después termina en el mar. Entonces cada uno ve como...
Claro, según el conflicto que tiene en su zona, digamos, o el problema más grande, claro, por así decirlo, como
tenés
cubrirlo
que poner
desde
tu
ese
impronta.
Lado. Claro, totalmente. ¿Y por qué se unieron ustedes, ¿no?, personalmente a esta organización de la que estamos hablando? ¿Qué los movió para unirse específicamente a Sea Shepherd?
Mira, a mí personalmente, yo ya estoy hace 8 años en la organización y ya lo seguía de ver, no sé si vieron alguna vez Whale War en Animal Planet o
sí,
series. Y bueno, y me encantó principalmente, yo ya soy activista acá, pero me encantó el hecho de la acción directa, de poder llegar a embarcarme en un barco de esos y bueno, que ya estuve por suerte, y poder como actuar directamente o con lo que hacemos acá también, ¿no? Y bueno, y principalmente también por la visión del fundador, que es Paul Watson. Eso me hizo mucho unirme, sus principios, que fueron los que establecieron la fundación. Y luego, claro, continuó, pero a partir de eso, ¿no?
Genial.
¿Y qué cantidad de gente forma Sea Shepherd aquí en Uruguay?
Acá somos 20 aproximadamente, no somos muchos.
¿Y es honorario o cobran algo por hacerlo?
No, es honorario.
Uh-huh. Ahí
es
está.
Trabajo voluntariado.
Total.
Incluso el dinero que nosotros juntamos en nuestros eventos, porque tenemos mercadería, la venta, cosas de Sea Shepherd, va todo directamente, como nosotros decimos, a nuestros clientes del mar, que son los peces, los tiburones, porque va directamente a las campañas, ¿no?
Sí.
Ya sea comprar los trajes de los buzos o arreglar los barcos o bueno, todo lo que lleva,
sí,
los gastos enormes
gasto
que implican, sí.
Claro. ¿Y tú, César, cuál fue la motivación para unirte?
En mi caso, me gustó mucho, como decía el Inca, el tema de que sea acción directa, ¿no? Uh-huh. De intervención.
Claro.
Fue un poco más lo que me motivó. Yo desde mi lado capaz que no soy tan de poner una pancarta y gritar, uh-huh, pero si hay que ir y meterse en el medio, con gusto.
Total.
Y después, por otro lado,
poner los pies en la tierra, en el barro, digamos.
En el agua, en este caso.
En el agua.
Y después, lo que más me motivó también, que me gusta, es el hecho de darle capaz un poco más de importancia al océano. Porque nosotros estamos muy con, bueno, lo que es la tala indiscriminada del Amazonas, los incendios forestales, los humos de fábricas y demás, y poca, digamos que poca atención se le da al océano, como él también ayuda a disminuir el dióxido de carbono en la atmósfera.
Ajá.
Entonces, convengamos que si bien lo que son bosques y demás son el pulmón importante, otro tan y más importante es el océano, que aunque nosotros no le prestemos atención, sí también purifica aire, las ballenas ayudan a eso, ¿tá? Entonces muchas veces se veía el hecho de ayudar en el mar como evitar la pesca indiscriminada para conservar una especie, y no es tan así.
Claro.
Porque no es solo conservar la especie, sino que
todo su ecosistema, digamos.
Todo su ecosistema, y que si mañana el océano muere, los que morimos atrás somos nosotros.
Claro.
¿Tá? Y así, bueno, tengamos, el planeta es 70% agua, toda
sí,
la Tierra.
Nosotros le llamamos planeta, claro, océano, en realidad, más uh-huh, que el planeta Tierra.
Claro.
Y que si vos mañana capaz que cubrís todo lo que es tierra de árboles, y seguramente no te dé para purificar si tenés un océano que no te purifica aire.
Total.
Hace un momento comentabas de que en realidad las playas de acá de Uruguay se consideran más sucias de lo que en realidad nosotros creemos, pero me gustaría que me cuentes un poco más cuál es la situación actual de los ecosistemas marinos de acá de Uruguay.
Hay de todo un poco, tratando de no entrar en lo económico-político, ¿no?, que afecta y mucho. Haciéndote un resumen y entre paréntesis, vemos que la mayoría de los asentamientos son contra arroyos y ríos y que generalmente tiran los desechos que terminan en una playa. Después tenemos que hay, creo que si bien se está tratando de cambiar, todavía falta mucha cultura y falta mucha educación.
Claro, educación desde lo ambiental, claro, ¿no?
Y después desde lo legal, vamos a decirlo, siempre vamos corriendo la pelota de atrás. Como ahora el tema de que te cobren las bolsas, que sean biodegradables, por
las
ejemplo.
Las pajitas, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Pero vos vas a un supermercado y, por ejemplo, te venden dos morrones envueltos en un film y claro, en una bandeja plástica cuando no lo necesitas.
Total.
¿Ah? Y te venden un racimo de bananas con un plástico con el sticker pegado.
Uh-huh.
Y todas las bolsas de la verdulería son gratis. Entonces te venden la bolsa a 6 pesos en la caja.
Sí, no tiene mucha relación una cosa con la otra.
Pero hay gente que usa una bolsa para una zanahoria, una bolsa para dos papas y una bolsa para otra cosa.
Totalmente.
Y que va de la mano con lo que es, ya entraríamos en microplásticos y demás, de que por más que pensemos que son biodegradables, entre comillas, porque en sí es casi imposible que se degrade el 100%. Que no lo veamos es otro tema.
Ahora que hablas de eso, me pregunto, ustedes dicen que son 20 personas aquí en Uruguay. ¿Se informa cada una de forma individual? ¿Se juntan? ¿Capaz que la propia agrupación les brinda información como para un poco que estén atentos y además que sepan un poco más, ¿no?, sobre los problemas, como tú decís, que están ocurriendo?
Sí, a nosotros nos informan y estamos permanentemente en contacto con, digamos, la fuente de Sea Shepherd, y ahí sabemos cuáles son los problemas que se están resolviendo. En este momento, por ejemplo, se está trabajando en África, en las costas de África, en una operación que se llama Operación Albacore, que ya está desde el 2016, que lo que hace es, bueno, ir contra la pesca ilegal en el más grande santuario, el santuario más grande que hay en África, que a pesar de que es un santuario, igual pescan ahí.
Uh-huh.
Y bueno, ya se han arrestado más de 10 embarcaciones. Se trabaja junto con los gobiernos del país para poder proveer, ¿no?, las embarcaciones totalmente equipadas, voluntarios, otras formas que a veces los países no tienen, esos medios para poder combatir sí, la pesca ilegal. En este momento, bueno, cuando se combate la pesca ilegal, se encuentra que siempre hay otros animales que no se supone que estaban pescando y que están ahí, En el último allanamiento que se hizo se encontraron más de 3.000 aletas de tiburón, que es algo contra lo que nosotros también luchamos, contra el finning o aleteo de tiburón, que bueno, es atrapan a los tiburones simplemente para sacarle las aletas, claro, y luego los tiran al mar vivos y el animal o termina muriendo por asfixia o termina muriendo consumido por otro animal. Bueno, contra un montón de cosas. También en este momento se está haciendo nuevamente la operación Milagro, que es la operación para salvar a la vaquita marina que está en extinción, que vive solamente en el Golfo de México. Es quedan solamente 20 individuos en este momento. Uh-huh. Y el problema es la pesca ilegal, son capturas no son accidentales, se les llama así, pero en realidad no lo son, porque con mallas de arrastre, que es cuando, digamos, arrastran la profundidad y llevan todo lo que haya, claro, capturan también otros animales siempre. Sí, y bueno, es ese problema. Por eso en este momento nosotros fundamentalmente estamos haciéndole ver a la gente que más que el plástico, más que todo, el mayor problema son los descartes de pesca. No sé si ustedes saben de la isla que existe en el Océano Pacífico.
Sí, es todo plástico, ¿no?
Sí,
todo,
no, sí, pero en realidad la mitad, el 46% de eso son desechos de pesca, como redes.
Ahí está.
Sí, y bueno, eso es alarmante. Entonces nosotros lo que consideramos ahora es que la manera de ayudar el océano es, por un lado, basar nuestra dieta en plantas, por más que es muy difícil de que la gente lo comprenda. Si queremos salvar el planeta, tenemos que dejar de consumir principalmente el pescado. El pescado es lo que está haciendo que el océano está siendo devastado. Por eso si nosotros dejáramos de comer pescado, bueno, nosotros, yo en mi caso soy vegana, pero digo, si en sí se dejara de comer, aseguraríamos un montón, porque la pesca no funcionaría, las redes de pesca no terminarían así. Miles de animales mueren atrapados en redes de pesca. Sí. Y consideramos que no existe la pesca sostenible. O sea, toda pesca está contribuyendo a esto, a esta destrucción, ¿no?
Justamente una de nuestras preguntas iba en base a eso, ¿no? A qué sucede con la pesca en nuestro país, ¿no?
Sí.
Y a su vez, si existen diferencias en cuanto al impacto entre la pesca artesanal, por ejemplo, y la pesca industrial, ¿no? Que a veces en nuestro país, como estamos llenos de costas, es muy común, ¿no? Que la gente por su cuenta, ¿no? O digamos, de forma artesanal, como se le llama, realice pesca como esto con redes de arrastre,
sí,
o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que genera o si hay una gran diferencia o cómo lo ven ustedes, ¿no?
Mira, principalmente lo que tenemos que decir es que Uruguay es el segundo país receptor de pesca ilegal del mundo. O sea, estamos muy cerca de ser el peor país de receptor de pesca ilegal. Y bueno, es algo que no se dice mucho, uh-huh, algo que está escondido, pero es así. Y bueno, entonces eso causa un impacto enorme en nuestros mares y todo, sin duda.
Claro.
Y obviamente la pesca industrial causa un impacto más fuerte, más rápido, digamos. Pero las consecuencias en sí siempre terminan siendo las mismas, ¿no? Para los animales. Pero claro está que un barco industrial, la pesca industrial, un barco ballenero, por ejemplo, va a causar mucho más daño que un pequeño bote que está pescando. Pero igual nosotros sostenemos que si nosotros dejáramos, si la gente dejara de consumir pescado, o sea,
se aliviaría
tremendamente. Además de eso, también para salvar los océanos, ayudar a Sea Shepherd, siempre decimos, no es por querer, pero realmente es la organización mundial con más. Tenemos 10 embarcaciones, además de un montón de pequeños barcos. Es la organización mundial con más impacto que causa para causar mejorías en el océano. Y bueno, pedir que la gente se una, que colabore, que acá siempre estamos llamando voluntarios.
Ajá.
Que hacemos
sí,
muchas tareas, sí.
Queríamos preguntarles también, ¿no? ¿Cómo hacer para ser voluntarios de la organización? ¿Dónde pueden comunicarse?
Bien, capaz un poco resumiendo lo que decía Linca, como para cerrar la idea anterior de qué tanto afecta, podríamos decir que un barco grande rompe mucho, barco chico rompe poco, pero los dos rompen.
Uh-huh. Claro.
Bien.
¿Ah? Es bien sencillo. Y en cuanto a voluntarios, siempre estamos abiertos a recibirlos. Tener claro que no pedimos que tengan un posgrado ni un título universitario, de que seas biólogo, de que sepas bucear, de que sepas nadar. Yo en mi caso no sé ni nadar, como para resumir.
Sí, sí.
Entonces, si alguien tiene ganas de ayudar, alcanza y sobra. Solo con eso. Y después, bueno, se pueden comunicar por intermedio de nuestras redes. Buscan Sea Shepherd Uruguay. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Hay algunas otras organizaciones que a veces nos mencionan, hacemos algún trabajo en común y demás. Directamente mandar un mensaje por allí, mandar un mail, que van a tener en nuestros perfiles los contactos. Y enseguida, generalmente el Inca o alguien del equipo se pone en contacto, hay unos formularios que completar y pasa a formar parte de voluntariado.
De la organización. Exacto. Genial. Y bueno, y un poco trayendo lo que hablábamos, ¿no? El impacto de la pesca, ¿no? ¿Qué políticas, ¿no?, hay en cuanto a las costas en nuestro país que conozcan ustedes, ¿no? ¿Cuál es la visión que debería tomarse, ¿no?, por parte del Estado para salvaguardar justamente el ecosistema marino y los océanos?
¿Qué tema? lo que pasa es que siempre los gobiernos terminan poniendo en la balanza y lo que pesa más es lo económico. Uh-huh. Junto con lo económico estamos hablando de la mano de obra que termina siendo parte de lo que es toda esa industria. Entonces, si vos mañana decís, bueno, a partir de ahora se reduce la pesca a X cantidad, bueno, sí, y se reducen los puestos de trabajo, y se reduce el dinero, claro, y se reduce la exportación, y se reduce...
Hay muchas tangentes que hay que justamente evaluar, ¿no?
Exacto. Hay algunas políticas en las que sí, por un lado decimos, bueno, en nuestras aguas está prohibido esto y esto y esto, uh-huh, pero es de público conocimiento que la naval no tiene cómo controlarlo. Uh-huh. No hay barcos grandes ni que puedan enfrentar a nadie de prefectura, por ejemplo. La Fuerza Aérea, de repente capaz que hace lo que puede, pero tampoco hay un sistema de patrulla donde se esté monitoreando el agua, los límites internacionales, entre las aguas uruguayas e internacionales. Y bueno, ya han habido algunos casos en el que incluso secuestrando un barco que ha estado quebrantando la ley, ¿tá? De repente, si han estado informados, creo que fue hace un par de años, se les escapó. O sea, sí, del puerto.
Siempre se les escapa. Los chinos se les escapan siempre.
Se les escapan, claro, siempre, sí.
Entonces, si vos decís, bueno, tengo un montón de políticas, tengo de todas estas políticas un 5% de probabilidad de controlar, de ese 5% de probabilidad de controlar, tengo un 1% de probabilidad de encontrarlo, y si lo encuentro y se me escapa,
algo está mal.
Déjala por ahí.
Sí, no olvidemos además que acá nos llaman que es un país de nadie, ¿no? O sea, tierra de nadie, agua de nadie. Acá vienen y hacen lo que quieran, deshacen, hacen, eso está más que claro, tanto en la tierra como en el mar, en todos lados, no hay ningún problema. Acá puede venir cualquiera y hacer lo que quiera, y es en lo que nosotros estamos en contra, ¿no? Y lo que queremos luchar para que esto acá también se termine, por eso, bueno, nosotros aspiramos a que próximamente también haya campañas como hay en Latinoamérica, también acá, para poder ayudar al gobierno de este país a poder combatir la pesca ilegal, como decimos, es el segundo país receptor de pesca ilegal, así que el impacto es enorme, imagínense la cantidad de redes de pesca que hay.
Claro, perdidas. Sí, tendremos que hacernos responsables, ¿no?, sí, de todo eso para salir de ese puesto, ¿no?
También tomar en cuenta que los empleados de los barcos siempre sufren, tienen una vida muy mala, muchas veces son esclavizados, muchas veces acá en el puerto bajan muertos. O sea, es bastante turbia la situación acá.
¿Y ustedes cuando organizan actividades, cómo hacen para que la gente se entere? ¿A través de qué vías de comunicación?
Siempre por medio de redes sociales. Lo trabajamos con historias, lo trabajamos con publicaciones. Uruguay viejo y querido, el boca en boca, uh-huh, siempre. El hecho de que unos cuantos lo publiquen en un estado de WhatsApp ayuda capaz que hasta más que una red social. Y después también el hecho de trabajar en conjunto con otras organizaciones, no necesariamente fauna marina, sino con que ayudan en tratando de frenar un poco la contaminación y demás, hace que se mueva como una especie de engranaje que potencia el llamado o el aviso. Así como, claro, así como muchas veces nosotros también estamos comentando que X organización va a hacer algo, que otra va a estar en otro lado.
¿Y qué cosas han hecho hasta ahora además de juntar bolsas, como habías comentado anteriormente?
Primero, ojalá fueran solo bolsas.
Bueno, sí, plásticos.
Mirá, nosotros hemos hecho un montón de cosas. Bueno, hemos dado charlas en escuelas, lo cual la verdad es muy fructífero porque los niños creemos que son, los que absorben todo más rápido y los que realmente comprenden la realidad y la quieren cambiar. Eso fue durante todo el año antes de la pandemia, perdón. Uh-huh. En escuelas carenciadas, además, donde muchas veces, lamentablemente, el entorno de la familia no ayuda al niño a informarse.
Claro. Y mismo muchas veces nosotros tampoco estamos muy informados. No,
¿no?
Y a veces,
sin duda, obvio.
Y a veces justamente los niños también son como la vía de conducción, de comunicación, claro, mucho más rápida porque sí, ellos aprenden así súper fácil.
Y quizás,
¿no?
Y cuando no están, no les prestan la atención necesaria y que alguien vaya y les muestre que ellos son tan necesarios en el mundo para poder cambiarlo, eso también es como
les deja
algo
un impacto
que,
también.
Sí, les deja un impacto. También hemos hecho, participamos en eventos, por ejemplo, ahora vamos a participar en la Freaky Fest, uh-huh, que es el próximo 24 y 25 de ahora de septiembre. Ahí lo que hacemos es, bueno, presentarnos para difundir nuestra causa, para que nos conozcan, además de tener nuestro stand con mercadería, como le decíamos. También pasamos videos para que la gente se acerque, para también llamar a voluntarios. Y también, bueno, en su momento se han monitoreado en Punta del Este, buques y eso que había. Yo ahí todavía no estaba en Sea Shepherd, pero sé que sí. También, bueno, participamos hace poco en un mini documental de Johnny Walker, sí, que es de un chico que está caminando y en distintos lugares y encuentra en distintos países, ¿no? Desde Brasil hasta no sé dónde era bien que caminaba. Y encuentra, bueno, distintas plásticos, encuentra de todo. Y en el camino se encuentra con nosotros también, que estamos como ayudando. Mira. En realidad hemos participado en bastantes cosas. Y sí, bueno, sí, también siempre está la posibilidad de participar, de estar directamente en una campaña en el mar, digamos, ¿no? Ser tripulación voluntario en mar también.
Ahí está.
¿Ustedes han ido como voluntarios en el mar?
Yo he ido, sí. Fui una vez hace poco. Ajá. ¿Y
qué hacen, digamos, en el barco?
Y mira, se hace de todo. Principalmente cuando los barcos necesitan refaccionar, que los arreglen, ¿no? Además de eso, los voluntarios que van necesitan un training muy importante que lleva meses en cuanto a todo, ¿no? Desde que si un compañero se cae al agua, ¿cómo ayudarlo? Si hay una emergencia, claro, que se prende fuego en una parte del barco, si se inunda, si entra agua, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos directamente a un ballenero o cualquier otro barco de pesca ilegal? ¿Cómo manejar los botes en los que nos acercamos? Yo, por ejemplo, estuve en todo lo que es el entrenamiento para próximamente, bueno, ir directamente a la acción, digamos.
Ahí está.
Y también, bueno, se hace mucho, por ejemplo, uno de nuestros barcos, Bob Baker, estuvo parado más o menos como 5 años arreglándolo. O sea, también estuve mucho en lo que era arreglar el barco, porque sin el barco bien no se puede hacer nada.
Claro.
Y te lleva mucho trabajo, ¿no?
Así que uno también puede aprender hasta un oficio, si se quiere.
Totalmente. Yo aprendí un montón de cosas, le decía a él hoy, que no, nunca haría acá, ¿no?
Sí, sí.
O claro, nunca hubiera hecho, digo.
Totalmente.
Sí, incluso en un momento tuvimos que hacer una cama para así un capitán que venía, una cama, no era una cama especial, ¿no? Pero una cama más que tenía que haber en una habitación.
Sí, sí.
Y nunca me imaginé haciendo una cama en madera ni nada.
En el medio del mar.
En el medio del mar.
O sea, construyendo la cama.
Construyéndola, claro.
Increíble. Sí. Bueno, y como para ir cerrando un poco, queríamos que nos dijeran, ¿no? Bueno, estuvieron comentando un poco, pero ¿qué acciones podemos tomar nosotros en nuestro día a día justamente para colaborar, ¿no? Con el océano, con la reducción de plásticos, etcétera, ¿no? Que estábamos comentando, que pueden escuchar nuestros oyentes y puedan ir practicando, ¿no?, en su vida diaria.
Y mira, lo principal que decimos, y es el mensaje que estamos dando hoy, es ayudar a que las redes de pesca no terminen con el océano, las redes fantasmas, que son las redes que quedan perdidas bajo el mar, que atrapan miles de animales por minuto, mueren. O sea, no es una cuestión de ay, cada tanto. Uh-huh. Y exterminan especies y, o sea, no, principalmente eso, que la gente tome conciencia de que lo que comemos, en este caso estamos hablando directamente del pescado, afecta, es una cadena que afecta tremendamente los océanos y que nosotros estamos rodeados de océanos, por lo cual no estamos hablando de algo mínimo que afecta, nos afecta a nosotros, a nuestra vida. Les recomendamos ver este documental que se llama Seaspiracy. Ahí van a entender mucho mejor esto, este concepto de cómo en nuestro plato de comida puede estar el futuro del océano, ¿no?
¿Dónde lo pueden ver el documental ese?
En Netflix y no sé, en YouTube creo que está también.
Sí. Y una cosita más, sí, para
otras cosas que
para lo que es el ciudadano de a pie, que estamos todos los días yendo al supermercado y demás, nosotros tenemos algo que le decimos las 4 R's, que es rechazar, reciclar, reutilizar. ¿Y cómo era la otra?
Rechazar, reutilizar, reciclar.
En sí lo importante es, bueno, cuando voy a comprar algo, tratar de no usar plástico, rechazar lo que sea plástico que no es necesario. Como hablábamos hoy, los morrones en una bandeja envuelta en film. Agarrá dos morrones del cajón y dejá todo ese plástico en la góndola antes de que termine en otro lado. Reutilizar lo más que se pueda, ¿tá? En vez de comprar otra botellita de plástico, si tengo la misma, no la tiro y la recargo, y es una acción simple y evito. Reciclar lo más que se pueda, si bien Uruguay trata, pero falta mucho porque los para reciclar tiene que estar limpio y un montón de cosas.
Otro cambio cultural también, ¿no? Educacional, claro, ¿no? De todos nosotros.
Y es lo más importante eso. Tratar de, bueno, si esto viene en plástico y realmente no lo necesito, no le voy a dar una utilidad, etcétera, no tocarlo. Y si no tengo más remedio de usarlo, bueno, ver si lo puedo volver a usar y no desecharlo al primer uso.
Ahí está.
Me gustaría que repitieran de vuelta el Instagram, sociales. Las redes sociales, para que se comunique la gente y para que vea los proyectos que tienen ustedes en este momento.
Está en Facebook, Sea Shepherd Uruguay, y en Instagram también, Sea Shepherd Uruguay.
Ahí está. Bueno, les agradecemos por estar acá con nosotros, por venir y hablar un poquito sobre su organización y lo que hacen, y esperemos que nuestros oyentes también puedan unirse a la organización, sí, y salgan algunos voluntarios de aquí.
¿Podría agregar algo más?
Sí, claro.
Sí, en lo que tú preguntabas de lo que podemos hacer, nosotros siempre consideramos que el mayor cambio está en la actitud de cada uno. No se trata de hoy, por ejemplo, haber escuchado esto y no pasó nada. Por algo se escuchó, pero alguien está en su casa escuchándolo para entender lo que él decía de que no tiene que ir a comprar un morrón envuelto en film, o para entender lo que yo decía también de que no es necesario comer pescado sabiendo el daño que vamos a causar, o para ir al evento en la Freaky Fest
también,
y conocernos, sí, o para ser voluntarios. Pero esto es la actitud, ¿no? Porque es como decíamos, uno no puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. O sea, una persona no puede acaparar todo. Pero si todos hiciéramos algo, realmente podríamos salvar el planeta para las futuras generaciones y para nosotros mismos, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias por la atención, de verdad.
Pausa y ya volvemos.